Media Centro, con Javier Sánchez.
Buenos medios días, saludos cordiales en este jueves 21 de noviembre. Aquí estamos cogiendo el relevo a nuestros compañeros en cadena y hasta las 2, Hoy por Hoy, Andalucía Centro. Un Hoy por Hoy Andalucía Centro especial porque lo vamos a realizar desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, que acaba de celebrar su segundo aniversario. Abrió sus puertas el 17 de noviembre de 2017, más de 5.000 metros cuadrados con 70 belenes y cerca de 2.000 figuras, una maravilla. Pues allí están nuestros compañeros Damián Yélamo, Javier Cuevas, Sara Ruano. Enseguida los saludamos. Antes vamos con los prolegómenos. Comenzamos con la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Les Poblet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos el cielo nuboso con precipitaciones generalizadas en el centro de Andalucía en una jornada de inestabilidad con temperaturas con pocos cambios. 15 grados en Puente Genil, 14 en Écija y Osuna, 13 en Antequera y Archidona, 12 en Lucena y Estepa. El viento es de suroeste en general en todo el centro de Andalucía. Para mañana viernes seguiremos con inestabilidad, con cielo nuboso cubierto, con precipitaciones generalizadas que irán acompañadas también de tormenta y serán localmente fuertes y persistentes, con temperaturas con un ligero aumento. Llegaremos a los 17 grados de máxima en Écija, 16 en Puente Genil y en Osuna, 14 en Lucena, 13 en Antequera, Archidona y Estepa.
Pues gracias por esa información, que vamos a completar con los principales asuntos de la actualidad informativa. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, visita a esta hora Estepa, en Sevilla, con motivo de la campaña de Navidad. Está acompañado por representantes del Consejo Regulador de la Doble Indicación Geográfica Protegida, Mantecados y Polvorones de Estepa, y por las autoridades de la ciudad, encabezadas por su alcalde. A esta hora, pleno extraordinario en la Diputación de Sevilla, sobre la mesa la aprobación del presupuesto de 2020, que se acerca a los 470 millones de euros. Las cuentas incorporan 4,4 millones de euros del decreto del Estado contra la despoblación, con ayudas directas a jóvenes que monten una empresa en el territorio. Huelga indefinida convocada por el sindicato CNT en la empresa de obras Maigar, con una importante presencia en la Sierra Sur y la Campiña sevillana. El sindicato denuncia la precariedad laboral y el incumplimiento por parte de la empresa del convenio colectivo. Esta tarde a las 5 hay convocada una manifestación en Los Corrales. De la información cordobesa, tres incendios en otras tantas viviendas de Lucena se suceden en menos de 24 horas. Estufas de leña y otros medios caseros para contrarrestar las bajas temperaturas son las causas de estos tres siniestros, que han obligado a desalojar dos bloques de viviendas. Javier Morales, presidente de la Asociación Amigos de Europa con sede en Lucena, invitado al Foro Mundial de la Juventud, que se celebra del 14 al 17 de diciembre en Egipto. Por tierras malagueñas, la Junta de Andalucía presentará el proyecto del puerto seco de Antequera en un acto público el próximo 3 de diciembre. Contará con la participación de representantes del tejido productivo y social de Antequera. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha destacado el impulso que el nuevo gobierno andaluz ha dado a esta infraestructura, el puerto seco, paralizada desde hace años. Y Antequera inaugurará su alumbrado navideño el próximo 5 de diciembre. Habrá más de 600.000 puntos de luz en toda Antequera y anejos, y en el Paseo Real se instalará un gran parque de hielo. Las Hermanas de la Cruz y María Dolores Aguilar serán nombradas este fin de semana ciudadanas ilustres de Archidona. El acto institucional tendrá lugar el sábado en el Auditorio Municipal. Pues son algunos de los asuntos que ampliamos a partir de las 2:15 y completan la crónica informativa de esta jornada de jueves. A esa hora, hora 14, Andalucía Centro, 3:20, Andalucía Centro Deportes, con Emilio Jiménez y Rafa Torres en el 98.3 y en el 102.5. Hacemos un alto y nos vamos a Mollina, al Museo Internacional de Arte Belenista.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
El mayor centro de fisioterapia con la tecnología más actual en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Vía.
Te esperamos en Clínica Parejo y Cañero. Dulces La Ponderosa elabora tradicionalmente cada Navidad sus mantecados, polvorones, bombones, especialidades, dulces sin azúcar y productos sin gluten. En nuestro obrador trabajamos artesanalmente para que te lleves a casa el auténtico y entrañable sabor de la Navidad. Visita nuestro despacho y obrador en Avenida de Andalucía 227 de Estepa. Dulces La Ponderosa. Dulces recuerdos de Estepa.
Cada mes, la factura de la luz crece y crece, y se convierte en un problema. Termoclima le da la solución. Para su vivienda o negocio, placas solares para autoconsumo. Para su campo, riego solar. Somos expertos en climatización y trabajamos la más alta tecnología en aerotermia con suelo radiante refrescante. Termoclima, Industria 14, Puente Genil, termoclima.es.
Llegó el momento de preparar su campaña del olivar. Grupo Morón les ofrece varas, fardos, repuestos, con un servicio técnico de primera. Visítenos y le informaremos sin compromiso del plan renove de su maquinaria usada al comprar su vareador Steel. Grupo Morón, en Herrera, calle Álvarez Quintero 68, en Estepa, calle Innovación 25.
En Dental Estepa, Dental Herrera y Dental Lucena acercamos la odontología a todas las familias, incorporando las últimas técnicas en salud bucodental, renovándonos para poner la última tecnología a su servicio. Banshee Rojas, Centros Dentales. Apostamos por la excelencia. Gracias por elegirnos.
Lunes 25 de noviembre a las 12 de la mañana, en la Plaza San José de Aguilar de la Frontera, acto contra la violencia de género. Únete a nuestro paro de 5 minutos. Organiza Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Área de Igualdad y Bienestar Social. Acude.
En Ecológicos Las Herrerías hemos comprobado que una producción rentable es siempre el resultado de un suelo equilibrado. Ayúdanos a cuidar tu suelo. Modelo Sefel, una solución rentable y respetuosa con el medio, avalada por el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Visítanos en Polígono El Bujeo, Herrera, o en ecológicoslasherrerias.com.
Astimóvil está de moda. Certificado por Eurotaller como uno de los 10 mejores talleres de España. Nuestros trabajos de mecánica, chapa y pintura, venta de vehículos, nos avalan. Astimóvil, siempre en continuo crecimiento. Cuidamos de tu coche, cuidamos de ti. Ven a conocernos junto al Hospital de Écija y en astimóvil.com.
Hoy por hoy Andalucía Centro, desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina.
Pues ese es nuestro destino en este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, un sitio excepcional, único, que hace las delicias de grandes, de pequeños, todos los aficionados al mundo del Belén, que hay muchos en todo nuestro país, en toda nuestra tierra. El Museo Internacional del Arte Belenista de Mollina, 2 años, insistimos, abierto, hace muy poquitos días se conmemoraba ese segundo aniversario, y bueno, quienes podrán contarnos con más lujo de detalle cómo es aquello son nuestros compañeros y compañeras que están en ese museo. También llevamos en realización Javier Cuevas y Sara Ruano. Sara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. No sabes lo que te estás perdiendo, la cantidad de arte que estás dejando de ver, pero vamos, que te emplazamos a que vengas a hacer una visita a Mollina, por supuesto. Yo tenía la suerte ya de conocerlo, estuve el pasado martes aquí porque la fundación que gestiona el museo ofreció un desayuno informativo con la prensa y ya tuvimos la oportunidad de verlo. Pero sin embargo, el compañero Javier Cuevas, que no había venido nunca, ha podido disfrutarlo además acompañado de los anfitriones, y yo creo que es la mejor manera de conocerlo, y se ha quedado asombrado. Javier Cuevas, ¿qué te parece? ¿Dónde te he traído hoy?
Bueno, yo estoy muerto, si me permite la expresión, ¿no? Lo mejor, Javier Sánchez, es que si no has venido, puedes venir, porque esto es un recurso que está abierto durante todo el año para que lo podáis disfrutar, y que merece muy mucho la pena venir. Porque cuando uno habla de Belén, siempre lo lleva a la Navidad, lo lleva a las tradiciones y lo lleva pues a ese recuerdo de una caja de zapatos en las que vamos guardando nuestras figuritas. Cuando uno llega aquí, ve que el mundo Belén es algo más. Es arte en mayúscula, y la verdad es que merece mucho la pena. Iremos conociendo a lo largo de este programa pues algunas de las piezas que que hay en este museo, que es el resultado además de la pasión de una familia por esas tradiciones. Me ha encantado conocer a Ana y que me contase, como nos va a contar ahora,
sí, nos lo va a contar
todos los oyentes,
ahora
cómo surge todo.
Porque vamos a saludar ya a los primeros invitados, a Antonio Díaz, que es el presidente de la Fundación Díaz Caballero. Antonio, buenas tardes y gracias por acogernos en tu casa, porque esto es tu casa.
Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a vosotros pues por darnos también la oportunidad de poder difundir aquí en directo desde el Museo de Belén lo de hoy, la programación de hoy.
Y también saludamos a Ana Caballero, que es la vicepresidenta de la Fundación Díaz Caballero, que es la que ha hecho de anfitriona con Javier y conmigo esta mañana. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo podemos decirle a los oyentes que todavía no han venido a Mollina a conocer este museo qué es lo que se van a encontrar aquí?
Esta mañana os comentaba que mucha gente se cree que estamos en una nave, que son belenes puestos sobre una mesa, y cuando salen por la puerta, os dije esta mañana, teníamos que grabar en letras de oro, esto no me lo esperaba yo. Yo invito a toda Andalucía, a toda España y desde aquí a vosotros, a que vengáis a conocernos.
Porque lo ha comentado el compañero Javier Cueva, que nosotros ya conocemos cómo surge, cuál es el origen de crear un museo de arte helenista como este. No sé si nos lo cuenta Ana o nos lo cuenta Antonio. ¿Cómo surge esta idea de crear una fundación específicamente para difundir el arte belenista, Antonio?
Bueno, si me estás preguntando por los orígenes, aquí nos está acompañando su patrono de honor, Antonio Bernal, que ahora tendrá la oportunidad también de dialogar con todos vosotros. Y nosotros, esto surge a raíz precisamente de una visita que hacemos hace unos 14 años a Arco de la Frontera. Nosotros no somos unos belenistas, de los que se llaman belenistas, de este tipo de obras de arte que tenemos aquí. Nosotros éramos belenistas de andar por casa.
Y como lo hacemos todos en casa, que ponemos el belén con pocas figuritas.
Efectivamente, era el belén popular, lo que se llama un belén popular, con su musgo, su río. Pero nos gustaba ver los belenes, y entonces en las épocas principalmente navideñas pues nos pasábamos por los sitios donde sabíamos que había belenes, por Jerez, por Sevilla, por Arcos, por Madrid. Y de una forma fortuita conocimos hace unos 14 años a Antonio Bernal en su casa en Arco de la Frontera, y nosotros vimos allí en su casa, en su sótano, una auténtica maravilla de belenes como los que puede haber aquí ahora en el museo. A través de aquel diálogo pues salió el tema de que era una pena de que aquellas obras de arte no pudieran verlas todo el mundo. Claro, entonces Antonio me dijo, oye, esto es mi casa, tú has pasado por el salón de mi casa, yo estoy trabajando. Para hacer esto habría que tener una licencia de apertura, tener un conserje, tener un guarda, en fin, una infraestructura que esto, o como no sea con un loco, con un mecenas, esto sería casi inviable hacerlo. Entonces yo le dije, bueno, pues yo no estoy loco del todo, pero un poquillo estoy como para ser capaz de emprender un poquito, pero evidentemente en aquellos orígenes hablamos de que él me pasó un croquis de hacer una exposición de 100 metros cuadrados en una finca, en un cortijo, que se iba a haber hecho una fábrica de aceite, y delante de la fábrica de aceite íbamos a haber puesto un par de almazaras antiguas y una nave con 100 metros con 6 belenes. Recuerdo que eran un napolitano, un siciliano, un catalán, uno de Jerez, sí, 5 o 6 tipos. Bueno, pues entonces esto, él me ayudaba, porque evidentemente yo no soy un maestro belenista como puede hacer él, y luego los cientos de maestros belenistas que nos han estado apoyando en el proyecto desde que esto se inició. Pero si me está preguntando los orígenes fueron esos, y el problema de cómo pasó aquello de 100 metros a los 5.000 metros, museo más grande del mundo, y a, creemos que los mejores belenes o de los mejores belenes que pueda haber en todo el mundo están aquí una representación, porque en el mundo hay algo en Muni, en Nápoles, en algunos sitios, pero son belenes de aquellos sitios, de o belenes napolitanos o belenes jerezanos. Sin embargo, aquí podemos ver belenes de Austria, de Alemania, de toda España y de todo el mundo. Claro, y nuestro problema se surge cuando vamos a Cataluña por un belén y nos dan 8. En los 100 metros ya no cabían, 200. El papel era noble. Vamos a Levante, en vez de 1, 4. Vamos, eso hizo que el proyecto surgiera de esa manera y terminara en esto, que bueno, que ha sido una cosa ya de loco con mayúscula, la palabra ya medio loco ya no me vale, pero bueno, tuvimos la historia de tirarle para adelante y de bueno, ya llevamos 2 años, desde el día 17 que inauguramos, hizo nuestro segundo aniversario y punto.
Decía, perdona, decía Ana cuando hablábamos.
Escuchamos ruido de fondo, perdona Javier, pero es que tenemos 3 colegios hoy de visita en el museo, y entonces tenemos así un poquito más de movimiento.
Tenemos muchos invitados. Que decía que nos contaba Ana, esa locura del Belén, de cuando ellos se casan, y de cuando de una mesa del salón pasa a la mesa de ping-pong que le regalan al niño, es como fue avanzando esa locura, ¿no?
Sí, porque nosotros sí, éramos como todos. Lo más normal es que se haga un Belén popular en las casas, que... Y Antonio, el año que nos casamos, en el 83, me traen una cajita de zapatos pequeña, un misterio, un Belencico de Jesús Jiménez Mariscal. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a hacer ese Belén. Los niños hacían el de Playmobil, porque acostaban a las ovejas y eso. Y nosotros hacíamos ese primero en la mesa del salón. Luego tuvimos la suerte de poder tener una mesa de ping-pong, primero cerrada, luego abierta, luego hasta que vaciábamos el salón y poníamos todas las...
Y después, muchos pueden pensar que estamos en Mollina, en un polígono industrial,
sí.
Una nave, nada más lejos de la realidad.
No.
O sea, este museo, como edificio, ya es un auténtico lujo, Antonio. Esto no es una nave industrial, ni muchísimo menos.
Sí, bueno, yo soy... Se ha hecho Mollina porque soy mollinato, ¿vale?
Eso quería que lo remarcáramos, porque este museo, por la calidad, por las dimensiones y por todo, podría estar en cualquier capital. Y sin embargo está en Mollina porque Antonio es mollinato y defiende su tierra.
Sí, evidentemente cuando estos se han enterado italianos, se han enterado en Granada, o se han enterado, me han dicho, porque no lo había hecho allí, pero yo tenía... Mi ilusión era haberlo hecho en mi pueblo y se hizo en mi pueblo. Pero con respecto a lo que me pregunta Javier del edificio, yo estudié magisterio en Antequera, pero luego me fui a hacer aparejador de arquitectura técnica Granada. Entonces, cuando hicimos esto, desde las nociones que yo tenía, el arquitecto que hizo, el arquitecto superior, Alfonso Mora, José Manuel Caro, queríamos desarrollar, no el Guggenheim, pero sí ese estilo de modernista. El que lo vea, pues verá esos volúmenes y esos acabados tipo de ese Belén moderno, perdón, de ese edificio moderno, y luego adaptado dentro a que no tiene que haber claridad, sin ventanas, o sea que está hecho en proceso para un museo. De hecho, nosotros no queríamos hacerlo un museo, o no pensamos en un principio hacerlo un museo. Cuando ya nos visitó el consejero de Cultura, etcétera, etcétera, dijeron que esto teníamos que hacer un museo porque aquí había arte, aquí había auténtica escultura. Y de los requisitos que nos ponían para hacer museo, los cumplíamos todos. Por eso en un tiempo récord pasamos de una simple exposición. De hecho, cuando lo inauguramos ya éramos museo.
Lo inauguraron, como hemos dicho en la presentación, hace 2 años justito, y en 2 años han pasado más de 100.000 personas por aquí ya, que es una cifra bastante elevada.
Sí, vamos a ver, si me dices que te haga una valoración de estos 2 años, pues por un lado muy positiva, y por otro hay algo que tenemos que potenciar y que no podemos no llamarle la parte negativa, pero sí la parte a tener que valorar. La parte positiva es, aparte de las 104.000 y algo personas que han pasado ya en estos 2 años y los 350 autobuses que tenemos, o grupos que tenemos ya reservados para esta campaña, lo más positivo para nosotros es cuando esas personas que vienen, el mismo Javier esta mañana, que nos feliciten, que nos digan qué maravilla, que nos digan tal, pues ese esfuerzo que han hecho muchos belenistas por estar aquí expuestos. Y en mayor grado, pues Antonio Bernal, mi mujer y yo, que son los que más hemos viajado a todos esos países con furgonetas para traernos los belenes, para montarlos. Llevamos 4 años sin vacaciones, mi mujer y yo, y Antonio también, porque tenemos que estar aquí en el verano montando los belenes, que son la campaña nueva. Eso todo se valora por ese gracias, ese enhorabuena, ese me gusta, ahí estamos valorados. Y la parte negativa es que de los 50 y algo mil personas que pueden venir al año, 40.000 vienen en un mes y medio, porque todavía se creen que esto es, vamos a ver Belén, vamos a ver, y efectivamente, yo reconozco que es la fecha más idónea, reconozco que no quiero que vayan esas 40.000 visitas en este mes y medio, pero luego no tiene sentido que nos tengamos 10 meses abiertos, porque el museo tiene que estar abierto todos los días del año, todo el año, que es cuando realmente se puede ver bien, porque yo si voy a ver una pintura a un museo, me da igual que haga 40 grados fuera como 0 grados fuera, porque lo que estoy viendo es obra de arte. Y eso es lo que nosotros tenemos que proponernos, la dirección, el patronato, todo lo que estamos aquí involucrados, y yo os quería hacer partícipe en el fantrip que hicimos el martes en los medios de comunicación, que divulgáramos eso, que esto es una obra de arte, que da lo mismo verlo en diciembre que en mayo.
Está abierto todo el año, y lo que hay aquí, lo ha dicho Antonio perfectamente, es arte, pero en mayúscula, en negrita, subrayado, que no se lo pueden perder. Además, en estos dos años se inauguró como museo, y la Diputación, me está pidiendo Antonio que salude ya al otro Antonio, Antonio Bernal, que es el director del museo, que es patrono de honor de la fundación y que además es belenista. Y como hemos dicho que aquí hay mucho arte, Antonio, ¿qué mejor que tú para decir cuánto arte hay aquí?
Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente es un espacio único, afortunadamente gracias al esfuerzo de Tony Viana y creando esta fundación, se ha creado para el mundo belenista un espacio único en el mundo, un espacio digno para mostrar todo ese arte que ya existía. Es decir, ahí hay mucha gente que viene y pregunta, ¿pero esto dónde estaba? ¿Es que lo habéis encargado para que lo hagan expresamente para aquí? No, la realidad absoluta es que estos belenes estaban ya, están por ahí repartidos. Hay que viajar mucho, hay que conocer mucho el mundo belenista, pero nosotros hemos hecho ese esfuerzo y hemos conseguido traer aquí una representación de lo más importante que hay en el mundo belenista, en el mundo belenista artístico, sin menospreciar y sin dejar a un lado lo que es el Belén popular, el Belén tradicional, el Belén de toda la vida, que es la fuente de la que se nutre este arte.
No quiero dejar pasar de por alto que en estos dos años la Diputación de Málaga ya ha reconocido este museo, y en el 2018 la Diputación ya le dio el premio M de Málaga, que yo creo que la Diputación Málaga entero toda la comunidad tiene que sentirse orgulloso de que en Mollina haya un museo de estas características que difunda este arte y sobre todo que ponga en el mapa a una localidad, a tu pueblo, Antonio.
Sí, la verdad es que nosotros estamos muy agradecidos del Premio Málaga, que de hecho llevábamos abierto 4 meses cuando abrimos el 17 de noviembre y el 20 y tantos de febrero, bueno,
el 28 de febrero
del 18 nos dieron el Premio M de Málaga. Yo creo que eso fue también gracias a que en la inauguración vino el que era presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo. Porque efectivamente cuando nosotros queremos que alguien vea, diga algo de esto, o que nos colabore o que nos ayude, creo que hay un antes y un después, si viene a verlo o no viene a verlo. Entonces nosotros tuvimos la suerte de que el presidente de la Diputación vino a visitarlo, vino a su inauguración, y efectivamente quedó como casi, creemos que la inmensa mayoría de todos los que nos visitan, quedó enamorado de esto y se quedó sorprendido de esto. Entonces, desde ese momento, pues bueno, aprovecho públicamente para decirles que el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía en aquel momento, pues tanto vino Susana Díaz a inaugurar esto como el Premio M de Málaga, que han colaborado con nosotros, incluso en el 53 Congreso, que seguramente hablaremos después,
sí.
Pues también ha colaborado la Diputación muchísimo en el patrocinio de ese 53 Congreso Nacional Belenista de España.
La Diputación quedó prendada de este museo, y no sé si los invitados que están con Javier Cueva se han quedado enamorados también.
Decía Antonio que lo mejor de esto, de este esfuerzo que hace la Fundación, es poder ofrecerlo a visitantes. Francisco, Rosa, Marta vienen desde Málaga y acaban de terminar su visita y no me he resistido pues a atracarles. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y preguntaros que, bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido lo que habéis visto?
Pues nos ha parecido estupendo porque hay una gran cantidad de escenas muy variadas, los dioramas están muy bien realizados, con una perspectiva que se ven en profundidad en muy poco espacio. También las figuritas están hechas de una manera muy, muy, muy conseguida, con unas caras muy, muy reales. Y lo que es el diorama en sí tiene una gran variedad de costumbres. El costumbrismo te da una realidad de diferentes tipos de ciudades y de escenas en diferentes sitios.
Marta, ¿qué es lo que más espectacular te ha parecido de todo lo que has visto?
Me ha parecido, a mí lo que más me ha gustado es que no es la típica escena que puedes ver del pesebre con la Virgen María, sino que ves todo lo que es el populismo de la época. No es solo ver Nazaret, Egipto, no, es que ves Sicilia, ves Andalucía, ves muchos países, muchas provincias, es precioso.
Eso es, estamos acostumbrados, ha dicho Francisco, las figuritas del Belén, es un lenguaje coloquial, pero estas figuritas no son cualquier figurita, quiero decir, son auténticas obras de arte. O sea,
totalmente obras de arte, yo ya lo había visto, había tenido el gusto de que él nos sirvió de guía, porque yo trabajo en Cultura y Patrimonio Histórico, y lo vimos cuando iban a empezar, estuvimos con Isabel, ¿te acuerdas? Y la verdad que me gustó antes, pero ahora me ha gustado más porque hay más cosas. Es muy, muy bonito, merece la pena venir.
Muchísimas gracias, yo creo que no hay mejor prescriptor, ¿verdad?, que el propio visitante. Muchísimas gracias por vuestra visita.
Vale, gracias, hasta luego.
Vamos a hacer un alto para publicidad y vamos a seguir hablando de este museo, de toda la riqueza que hay y de eventos que han tenido hace poquito.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
En Andalucía, salud siempre responde, con profesionales a tu servicio las 24 horas del día, todos los días del año, para darte la mejor información sanitaria y aclarar tus dudas, para que siempre sientas cerca tu sanidad pública. Descarga la app Salud Responde o llama al 955 54 50 60, porque en Andalucía, siempre Salud Responde. Junta de Andalucía.
Benamejí es tierra de experiencias, aventuras, mitos, leyendas y gastronomía. Disfruta de una nueva ruta gastronómica cada sábado y domingo de noviembre. Saborea 18 especialidades y 18 postres en sus bares y restaurantes. Un noviembre para compartir en Benamejí. Benamejitespera.com.
En Estepa, Obrador San Jerónimo elabora los sabores de Navidad con pasión, respetando las recetas tradicionales de sus maestros pasteleros. Mantecados y polvorones hechos a mano con almendras enteras, mantecados de aceite de oliva, finos hojaldres, almendritas rellenas de turrón y exquisitos alfajores de almendra y miel. Por compra superior a 30 euros, regalo seguro. Les atendemos en Avenida de Andalucía 2, Obrador San Jerónimo, los auténticos de Estepa.
Paco, vamos a comer. Toma, prueba este aceite.
Mmm, qué aceite más bueno. ¿Dónde lo compras?
Es de mi cosecha, de mis propias aceitunas. En Cortijo La Toquera de Rute, llevas tus aceitunas y te llevas el aceite en menos de una hora. Reserva tu cita para evitar colas en Cortijo La Toquera. 656-935-974.
En Palacios Ocasión, el Black Friday es más que un Friday. Solo hasta el 30 de noviembre, llévate tu coche en los Black Ocasión Days de Palacios Ocasión y aprovecha hasta 1.900 euros de descuento en vehículos seleccionados. Te esperamos en Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa, y en palaciosocasión.com. Grupo Palacios, 50 años conduciendo hacia ti.
Ser empresarios en Ser Andalucía Centro.
Óptica Ceballos cuenta con 8 centros repartidos en las provincias de Córdoba y Sevilla, en los que prestan un servicio integral en cuanto a visión y salud visual, siempre con las últimas tecnologías y los productos más punteros del mercado. José Ceballos es el gerente.
En tema de óptica ofrecemos servicios integrales, ¿vale? Desde graduación de la vista, adaptación de todo tipo de lentes de contacto. Más específico, el tema en lente de contacto, el tema de la ortokeratología, el tratamiento de la corrección de la miopía durante la noche con la con la adaptación de lente de contacto rígida, ¿vale? Esto permite que el usuario vaya durante el día sin ningún tipo de corrección. Después también tenemos, somos centro Bariluz especialista, con lo cual podemos ofrecer una de las mejores lentes del mercado con todo tipo de maquinaria para adaptarla individualmente.
Además de la óptica, el pasado año en el centro de Estepa incorporaron el servicio de ortopedia, avalados por la firma francesa Técnicos de Salud, en la que ofrecen artículos de gran calidad, también para recetas de la seguridad social. Óptica Ceballos en La Rambla, Montilla, La Pola de Cazalla, Estepa, Cabra, Aguilar de la Frontera, Priego de Córdoba y Puente Genil.
Ser empresarios. Negocios que funcionan.
Llega Osuna Family Cash, el ahorro para la familia. El próximo 28 de noviembre, gran apertura de nuestra nueva tienda. Alimentación, bazar, electro, frescos, una gran variedad de marcas a precios muy reducidos. Te esperamos el 28 de noviembre en la carretera de Martín de la Jara. Osuna Family Cash, no son ofertas, son nuestros precios.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina.
Estamos escuchando de fondo a la asociación musical Dar la Nota de aquí de Mollina, que son los que nos están ambientando un poco el programa. No pueden venir porque son niños la mayoría, sobre todo, y están en el cole, así que hemos procurado, gracias a Maleni, que nos ha ayudado mucho en organizar todo esto, a que tengamos ese sonido. Y antes de que sigamos hablando del museo, tengo que felicitar a David Angelamo, porque estamos estrenando tecnología y estamos sonando muy bien por todos sitios. Así que gracias también, Damián. Vamos a seguir hablando del museo. Antes de irnos a publicidad, Antonio daba así una pincelada de que este museo hace poquitos días, en el mes de octubre, ha acogido el 57 Congreso Nacional Belenista, que lleva por título Entre Belenes y Olivos, que ha convertido a este museo y a Mollina en el centro neurálgico del belenismo.
Bueno, pues sí, hemos tenido la suerte de poder tener este Congreso Nacional, que pensamos que ha sido un éxito, porque así ya los congresistas nos lo han expresado la mayoría en las redes sociales, la Federación Nacional de Belenistas. De hecho, el Congreso estaba limitado a un número de personas y ese número se consiguió en muy pocos días, una vez abierta la apertura. Y se dice de este congreso que después de este congreso ha habido un antes y un después de los congresos. Claro, yo creo que tampoco, es verdad que fue un éxito, que fue maravilloso, pero tampoco tiene mucho por nosotros que decir. Es fácil conseguirlo, porque si se hace un congreso en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, se muestran los belenes que tiene la Asociación Belenista de Bilbao. Aquí la exposición de belenes que hubo en el Congreso es exposición de belenes de todo el mundo, y además una cantidad de belenes muy superior a la que puede haber en cualquier otro congreso. Y además nosotros también tuvimos la suerte de poder contar con la mayoría de los escultores y artesanos de figuras del mundo, y los invitamos y vinieron aquí. Tuvimos 20 y algo escultores bajo un mismo techo, y a 12 o 14 de los mejores belenistas y pesebristas del mundo en otra sala, pues uno modelando figuras barro en madera y otro haciendo temas de Belén. Pero para terminar de hablar del Congreso, habría que felicitar al que fue el artífice del Congreso, al que se llevó todo ese trabajo ingente que lleva por detrás de hacer las inscripciones, estás pendiente de los hoteles, estás pendiente de los belenistas, y eso yo ayudé mucho, pero es verdad que nuestro director, Antonio Bernal, fue el que se llevó un 90% de ese trabajo. Entonces, que él sea el que diga un poco más la terminación de lo que a él le pareció este Congreso Nacional Belenista, si a ti te parece, Sara.
Claro, es que a los que le toca organizar el 58 se lo habéis puesto bastante difícil ya, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, nunca se sabe, porque también el año anterior los compañeros de Zamora hicieron un gran congreso y nosotros teníamos la seria preocupación de qué iba a ser de nuestro congreso después del de Zamora, que estuvo francamente bien. Como dice Antonio, la verdad que nosotros tenemos una serie de herramientas, posibilidades a nuestro alcance, como es esta la gran cantidad de belenes que tenemos a mano para montar no solamente el museo, que lo pusimos lo más guapo posible, sino que además pues montamos cuatro muestras en la finca La Capilla, que sirvió de colofón a la cena de gala del sábado. Entonces, bueno, yo creo que hicimos un congreso muy redondo, añadiendo todo lo que Antonio ha contado del tema este. Es verdad que eso requiere un esfuerzo de estar muy pendiente de los, sobre todo la parte de las inscripciones es muy, muy penosa porque la gente va cambiando de opinión a lo largo del año, prácticamente teniendo en cuenta que las inscripciones empezaron en el mes de febrero-marzo y hasta octubre no era el congreso. A lo largo de eso se producen, pues por desgracia, incluso fallecimientos de personas que pensaban venir y no pudieron venir. Pero gente que cambia sus situaciones, que tienen que cambiarle, que quiere una noche más, que quiere una noche menos. Hay un trabajo que no se ve, que me tocó a mí en buena parte y que yo agradezco a Antonio, pues lo saque un poco a relucir. Pero bueno, lo importante es que quedó un congreso que la gente va a recordar por mucho tiempo.
Un congreso que la gente va a recordar por mucho tiempo. Está sonando la sintonía, eso quiere decir que llega el boletín informativo de la una, pero a la 1:05 estamos de vuelta hablando con más invitados y conociendo más opiniones, porque Javier Cuevas anda por ahí ya buscando visitantes para...
Yo tengo ya aquí a Javier, que viene con su gincana terminada y nos va a contar qué ha hecho hoy.
Hay cinco, nos lo cuenta.
Mediodía en Canarias. El PSOE está dispuesto a dar más presencia al Partido Popular en la mesa del Congreso para evitar que la tenga la extrema derecha de Vox. Incrementan, por tanto, los socialistas la presión a los populares para que apoyen el cordón sanitario contra Vox en el mismo día, además, en el que el secretario de organización del PSOE ha calificado de antidemocrático y antipatriótico dudar de la legitimidad de un gobierno de PSOE y Podemos. Vamos al Congreso. Carolina Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Socialista eleva la oferta al PP para hacer cordón sanitario a Vox y ofrecen la posibilidad de obtener más de dos representantes en la mesa del Congreso, que es lo que le corresponde proporcionalmente, y que además se conserve la mayoría de bloques tal y como está, es decir, que la derecha siga teniendo cuatro representantes frente a los cinco que tiene la izquierda. Esa es la propuesta que el Partido Socialista le ha hecho de manera no oficiosa al Partido Popular, según confirman fuentes de la dirección del grupo aquí en el Congreso. Oficialmente las negociaciones no han comenzado, nos dicen, y los socialistas han obtenido respuesta alguna por parte del PP. La presencia de Vox en la mesa del Congreso depende única y exclusivamente de los populares. Si Casado no le presta los votos a la extrema derecha y se vota a sí mismo, el partido de Abascal quedaría fuera.
En Croacia, en el Congreso del Partido Popular Europeo, acaba de intervenir precisamente Pablo Casado, sin referencias a las palabras de Ábalos ni a esta negociación de la mesa del Congreso. El líder del PP sí que ha dicho que una crisis territorial como la de Cataluña es un problema para toda Europa.
Cualquier problema de nacionalismo en un Estado miembro o en una región europea es un problema de toda Europa. Y por eso nosotros, desde España, agradecemos al Partido Popular Europeo la firmeza inequívoca contra el independentismo xenófobo que en Cataluña una minoría totalitaria pretende imponer y además haciéndose con las instituciones comunitarias.
Por lo demás, acaba de terminar hace unos minutos la declaración de los exfutbolistas de la Arandina acusados de abusar sexualmente de una chica hace 2 años. Al menos 2 de ellos han negado cualquier agresión y, como decimos, hace apenas 10 minutos que ha terminado ya de declarar el tercero. En el Palacio de Justicia de Burgos está Alberto Pozas. Buenas tardes.
Y los tres, buenas tardes, Antonio, han mantenido la versión que llevan explicando desde el principio de la fase de instrucción. Ellos niegan haber mantenido ningún tipo de contacto con la niña, es decir, niegan, dado que hablamos de una niña de 15 años, niegan haber abusado sexualmente de ella o haberla agredido sexualmente. Niegan también, según acaba de explicar el abogado de la acusación popular a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sale en estos momentos, por cierto, uno de los jugadores, niegan también que supieran en ese momento que la niña tenía 15 años, dicen, de eso se enteraron en todo caso después. Después también les han preguntado por mensajes de WhatsApp que enviaron a la víctima, mensajes de carácter sexual, dicen que era una broma, dice que se estaban burlando de ella, y por mensajes también hablando de los hechos que mandaron amigos, aseguran los exjugadores de la Arandina que era una forma de vacilar con ellos. Mañana seguirá el juicio con la declaración de la víctima.
Gracias, Alberto. La fiscal general del Estado ha confirmado este mediodía que estudia la posibilidad de impugnar la decisión de imputar a varios periodistas, entre ellos uno de la SER, después de que esta emisora adelantara el contenido del sumario de los CDRs detenidos. Es María José Segarra.
La fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios, las va a analizar desde esa perspectiva, y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución.
El gobierno en funciones avisa de que teme que Madrid vuelva a ser multada por la contaminación. Aviso de la ministra para la transición ecológica a apenas 11 días de que precisamente Madrid acoja la cumbre mundial del clima. En ese acto de Teresa Rivera está Javier Gregorio, adelante.
La ministra de Transición Ecológica en funciones ha lamentado que Madrid siga sin tener una zona de bajas emisiones como Madrid Central activa, y asegura que se ha quejado de ello de forma reiterada al alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Teresa Rivera, como decías, acaba de participar en el foro de líderes que organiza la agencia EFE y ha asegurado que a España le va a caer sin duda una fuerte multa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación del aire en Barcelona y Madrid cuando faltan 11 días para el inicio aquí de la cumbre del clima.
Y en este momento se están presentando las nominaciones de los premios Forqué, premios del cine español que tienen especial interés por su cercanía además con los Goya. Pepa Blanes.
Sí, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar es la favorita en estos premios muy reñidos este año, donde compiten con Mientras dure la guerra de Amenábar y La trinchera infinita, ambas reflexionando sobre la guerra civil. También se ha colado la gallega Lo que arde. Entre los actores la cosa está, Antonio, entre Banderas y Carra Elejalde por hacer de Unamuno. Las favoritas a actriz son Marta Nieto y Belén Cuesta. El 11 de enero se celebra esta gala de estos premios de los productores que celebran 25 años y que regresan a Madrid después de unos años fuera de la capital.
Y nos queda la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes.
Hola, tengo muy buenas. Nueva lesión en el Real Madrid. Se ha lesionado Lucas Vázquez. El gallego sufre una fractura en la falange distal del primer dedo del pie izquierdo y va a estar de baja las próximas semanas. Además, hoy operan a Diego Costa de una hernia cervical. Es noticia que Pau Gasol ha anunciado que se desvincula de Portland mientras se recupera de su lesión. En la Copa Davis termina la fase de grupos en Madrid. Juegan Francia y Serbia con la primera plaza en juego. Lo mismo pasa en el Kazajistán, Gran Bretaña, y Chile se juega su continuidad ante Alemania. Además, Australia y Canadá juegan ya el primer partido de cuartos en baloncesto. En la Euroliga, jornada 10, a las 9, Valencia Basket contra el Kinky. Y en fútbol sala, en la ronda élite, a las 2 empieza el partido del Pozo, que juega ante el Caneta Almaty, y a las 3 el Barça juega con el Kherson.
Ustedes no lo saben, pero hay un lugar en España en el que siempre hace frío. El estudio de Carlas Francino.
¿Qué frío hace aquí, Francino? Otra vez, otro día. No subimos las temperaturas.
Es que es increíble, y mira que yo soy caluroso y que estoy rapeando y que me caliento y que subo, pero aún así estoy congelado.
Cuando vi que mis compañeros también se quejaban, dije, esta es mi oportunidad. Porque siempre hace frío en el estudio de Francino.
Hasta Jordi Carbó lo dice.
El descenso contundente de las temperaturas que notaréis aquellos que entréis en el estudio donde esté Carlas Francino. Comparable solo aquellas siberianas que solo recuerdan nuestros abuelos.
La Ventana con Carlas Francino. Cabeza fría de lunes a viernes. Cadena Ser.
Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com, y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Ser Andalucía Centro. Cadena Ser.
¿Sabes lo que es la tranquilidad? Pasear por el campo, dormir la siesta o simplemente admirar tu olivar sabiendo que con Aníbal tendrás las malas hierbas controladas incluso después de la recolección. Recupera tu tranquilidad con Aníbal, un producto con la garantía de Adama. Simply Grow Together.
Agroquímico SR, en el polígono industrial de Sierra de Yeguas.
La Estepeña, la Puerta de Alcalá, el Palacio Real, la Cibeles, la Puerta del Sol, Madrid en chocolate. La Estepeña vuelve a sorprenderte. Madrid elaborado con más de 2.000 kilos de chocolate. Ven a La Estepeña, en el polígono Sierra Sur, calle Almendra, Estepa. La Estepeña, donde todo es posible.
Que no,
que no voy al dentista, mami, que me da miedo.
¿Sabes, cariño mío? Cuando yo tenía tu edad, también me daba miedo ir al dentista. Hasta que conocí la Clínica Dental Bucoral. Son lo más. Cuando los conozcas, volverás siempre contenta. A ver esa sonrisa de mi niña.
Vale, mamá, vamos ya.
Clínica Dental Bucoral, en Antequera y Mollina. Síguenos en redes sociales.
Si llevamos 30 años haciendo la vida más fácil a constructores, arquitectos y decoradores, imagina todo lo que podemos hacer por la reforma de tu hogar o establecimiento. BDB Profin, tu tienda especialista en construcción, ahora más cerca de ti. Descubre las últimas novedades en azulejos, pavimentos, materiales y mobiliario de baño con financiación hasta 24 meses sin intereses. BDB Profin, más que materiales, en Herrera, en Avenida La Senda 45 y en bdbprofin.com.
Ven al Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, en la comarca de Antequera. Más de 70 belenes artísticos y cerca de 2.000 figuras exclusivas en el Museo de Belenes más grande del mundo. Visita la nueva colección. No pierdas la oportunidad de disfrutar de un espacio único que te sorprenderá. Infórmate en museodebelenes.com. Abierto todo el año.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, Sara Ruano.
Abierto todo el año este Museo de Belén, en el que nos encontramos haciendo este Hoy por hoy Andalucía Centro. Abierto para todos los visitantes que quieran llegar, como han venido este cole, no sé si es de San José de las Rinconadas, Javier Cuevas.
A la provincia de Sevilla, que se han venido al centro de Andalucía pues a celebrar pues una excursión. Yo creo que están encantados. Estoy con Carolina Cuadrado, que es una de las profesoras. Hola, Carolina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que me hace una sugerencia. Yo creo que tenemos aquí a los patronos de la fundación. Dice, yo creo que tendrían que ponerle Museo Histórico del Belén.
Sí, es una preciosidad. Yo ahora, con el nombre que acabo de escuchar de Museo Internacional de Arte, recalcaría sobre todo el tema del arte. Es arte por todos lados, es una preciosidad lo que tenemos aquí, la facilidad de acceder, unas reproducciones historicistas magníficas. El elemento del Belén, no solo local, sino internacional, es, recomiendo encarecidamente venir porque es una experiencia muy especial y artística, sobre todo artística.
Y ustedes han querido compartir esas experiencias con los alumnos de primero de la ESO, en este caso, ¿no?
Exactamente, primero de la ESO.
¿Cómo han preparado la visita a este museo?
Bueno, la actividad es el segundo curso en el que la realizamos, porque el museo es un museo joven que lleva 2 años abierto. Entonces, dentro del área de la asignatura de religión, se incide en los elementos artísticos de las distintas épocas del año, y los niños han recibido una información oral en clase. Luego, al llegar aquí, se les ha organizado en grupos, porque es un trabajo tipo proyecto, tipo taller en grupos, y cada grupo tenía una serie de preguntas que ir completando. Se tenían que organizar entre ellos, 9-10 alumnos, e ir buscando en qué zona del museo podían encontrar la respuesta a las distintas preguntas. Localizan 3 salas principalmente, para no tener tampoco todo el museo a todos los alumnos, y ha sido una experiencia estupenda. Se han organizado muy bien, está todo tan bellamente expuesto, tan claro, el personal tan agradable, todo muy bien. Repetiremos sin duda.
Bueno, vamos a preguntar también a los interesados, ¿no? A que son los chavales, que son los que han tenido que hacer esa gincana, y el voluntario ha sido Javier García. Hola, Javier.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes, Javier?
12 años.
Vienes de San José de la Rinconada, ¿no?
Sí.
¿Está muy cerquita de aquí? ¿Está lejos? ¿Dónde está eso? A ver.
Bueno, no a mucho.
Bueno, cuéntame, Javier, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Con qué te quedas?
Pues ha sido una experiencia súper bonita. El museo es muy, muy bonito, y esto no se me olvida nunca. Y que los belenes no es solamente poner figuritas en una mesa, sino que también se puede aprender, como en este museo.
¿Y qué has aprendido tú?
Pues muchas cosas. En la cueva he aprendido un montón sobre el nacimiento. Bueno, sí, sobre el nacimiento de Jesús, la visitación y todo eso. Y está muy chulo.
Entonces, ¿recomendarías a todos los niños que nos estén escuchando ahora y a sus papás que vengan al museo o no?
Lo recomendaría porque está súper bien, es muy bonito.
Pues ahí está, yo creo que les ha gustado, Carolina, yo creo que les ha gustado mucho, ¿no?
Muchísimo, muy contentos, sí, estupenda.
Muy bien, Carolina, Javier, Carolina, gracias por atendernos a la cadena SER, y oye, una experiencia más, que creo que lleva hoy el día de experiencia en experiencia.
Sí, es un día muy completo por toda la zona, aprovechando lo bonito que es esta zona de Andalucía.
Muy bien, y lo cerquita que estamos de todo, ¿no? Sara, para muestra un botón.
Javier los recomienda. No sé si nuestro siguiente invitado, si Eugenio Sevillano, alcalde de Bollina, que no podía faltar a la cita, recomienda la visita a este museo.
Hombre, por supuesto que lo recomiendo, y qué menos que esta visita que hemos tenido para que sea el ejemplo de esa recomendación, que puedan venir todo el mundo que nos está escuchando a través de la onda de Cadena SER, y que por supuesto que los invito a visitar Mollina, a visitar este museo de arte internacional benelinístico, y por supuesto que va a ser una experiencia que nunca olvidará.
Alcalde, nosotros estábamos acostumbrados a venir a Mollina en fiestas, en la vendimia, hablábamos de vino, hablábamos de todo la riqueza gastronómica y cultural que tiene Mollina. Y con este museo sumamos un atractivo más a la localidad. ¿Cómo ha influido la creación de este museo aquí, al municipio?
Bueno, desde su inauguración, hace ya 2 años... y lo hablaba con los propietarios, con los patronos de la Fundación Díaz Caballero, en su día, Mollina se ha convertido en el pueblo de la Navidad. Ha hecho que ese complemento que tenía con el vino, con el aceite, con las fiestas, con la gastronomía en nuestro pueblo, sea completo en nuestro periodo invernal, ¿no? Sobre todo, aunque como bien dice el jingle de que estamos escuchando durante toda la mañana, está abierto todo el año, a lo que invito a todos los que vengan en verano, en crucero, a Málaga, pues que es un complemento al arte y al turismo interior que tiene la provincia de Málaga. Por lo tanto, al pueblo de Mollina lo que le ha servido es para complementar esa oferta artística y turística que no podía ser de otra manera, es de una calidad impresionante.
Y también es una apuesta por Mollina por parte de Antonio, porque le gusta mucho su tierra. El otro día lo comentaba a Adrián Rubio, el concejal de Juventud y Cultura, que estaba aquí en esta visita, que se ha notado en la hostelería y en el comercio de Mollina el que esté aquí el museo.
Sí, por supuesto. El museo tiene su cafetería, tiene su restaurante, pero evidentemente cuando viene un gran número de visitantes al museo, pues se complementa con el resto de restaurantes y cafeterías que tiene el municipio, lo que le ha venido muy bien a todo el tema de la hostelería, ¿no? Con reservas, con los locales siempre llenos, y la verdad que para la economía municipal pues ha sido muy bien acogido pues este museo y esta inauguración, que como digo ya fue hace 2 años.
No quiero pillarte desprevenido, no sé si tenemos datos de cuántas personas han podido venir a Mollina por
Bueno, ten en cuenta que ha habido más de 100.000 visitantes en estos años al museo, pues prácticamente, si no la mitad, un porcentaje muy, muy parecido ha pasado por los restaurantes del municipio. Y ya no solo ven los restaurantes ni comen, sino que también entran en lo que es el vino, el aceite, las compras que pueden hacer dentro del municipio, las visitas también a otros lugares de interés que tiene Mollina. Y bueno, pues estamos muy contentos en la medida que podemos, pues apoyamos todas las iniciativas que tiene pues este museo.
No cabe duda que se ha convertido en uno de los recursos turísticos más importantes del municipio, pero también, y estamos justo en la puerta de la tienda de este museo, en un un expositor también para, entre otros, los caldos de Mollina. Estoy viendo por allí, bueno, pues prácticamente todas las marcas. Es importante también esa apuesta, ¿no? Por el producto local, ¿no?
Sí, claro, tenemos ahí. Estamos viendo de todas las bodegas que tiene el municipio, pero no solo ya las bodegas de Mollina, sino que se complementa pues con los mantecados de Antequera, no sé si de Estepa tendrán algo también, pero bueno, estamos en el centro de Andalucía, como bien tenéis en el lema de vuestra cadena, y con esta situación tan magnífica que tiene Mollina, con este entorno tan maravilloso que tiene Mollina y con la gran materia prima y productos que tenemos en nuestra comarca, pues lo que tenemos que hacer es esa sinergia, ese complemento y esa venta de todos estos productos.
Una apuesta por el interior de la provincia y por la diversificación del turismo.
Por supuesto. Málaga interior es muy rica, no solo contamos con la costa, sino que tenemos pues desde este propio museo a los dólmenes, el Caminito del Rey, la Laguna de Fuente de Piedra, un complemento para toda aquella persona que no solo busca el sol y la playa, sino que pueda disfrutar de otro tipo de turismo, ¿no? Este turismo interior que también se complementa pues con el enoturismo en la bodega o el senderismo o cualquier otro tipo de actividad en el campo.
Cosa muy buena, esa cosa muy de Mollina. Oye, el alcalde es tradicional en cuanto a la Navidad, montar el Belén y demás, ¿o no?
No soy muy tradicional. Yo disfruto del arte, Antonio lo sabe, y me encanta. Tengo aquí una pieza que me gusta muchísimo, que es uno de los dioramas que tienen, que siempre lo digo, es un Belén dentro de otro Belén, y es uno de mis favoritos, muy pequeñito, no es un gran Belén, pero tradicionalmente en casa sí se montaba, pero ya ahora, cuando vivo con mi pareja, eso no montamos Belén, pero no lo descarto.
Este año, después de la visita, alcalde, tienes que montarlo.
Sí, intentaré montar algo, pero...
estaremos atentos. Hombre, estaremos... vamos a un town, ¿no? Como
es
montamos
que es difícil
aquí.
De
evidentemente, aquí. Evidentemente, si monto algo, os invitaré para que lo veáis.
Pero tenemos seguimiento, Eugenio.
Bajo la dirección de Antonio Bernal, que tan bueno Belén en monta y esa cueva tan magnífica que tiene aquí dentro del museo, pues intentaremos montar algo.
Antonio, tómale la palabra y lo asesoras un poquito y después nos lo confirmas que lo ha montado.
Yo debo decirle a Antonio que estoy a su disposición. Si se anima, yo estoy a su disposición de echarle una mano.
Siempre, esto, Antonio.
Javi, esto es un trato en toda regla.
Estamos asistiendo al nacimiento de un compromiso, y quién sabe si no se aficiona también el alcalde de Mollina, Eugenio, al belenismo y casi que el año que viene vemos un diorama tuyo, ¿no? Por aquí.
Bueno, sería una magnífica afición. Yo pienso que es muy completo porque lleva lo que es arquitectura, lleva arte, lleva pintura, lleva escenografía. La verdad que sería una magnífica hobby, un magnífico pasatiempo o entretenimiento que podría tener porque es muy completo.
De todas formas, Mollina está presente en uno de los dioramas, en Andalucía concretamente, sí. Está la iglesia de Mollina representada y bueno, hay un montón de detalles.
No podía ser enamorado. Menos, no podía ser de otra manera.
Claro, esto es, tiene ese sello de Mollinato.
Sí, bueno, iba a decir que evidentemente Mollina está representada. Como no, uno de los patronos, Antonio, que es de aquí, de Mollina, pues quería tenerlo no solo el museo en su municipio, sino que también esté representado. Y como no, pues en ese museo de Andalucía, en el cual están representadas todas las provincias, cómo no iba a estar su tierra, cómo no iba a estar Mollina, al igual que está Granada y el pueblo de Ana también. Entonces, pues evidentemente la iglesia de Mollina, que es muy característica del siglo XVII, pues está ahí representada en este magnífico Belén.
Pues a los visitantes que nos estén escuchando por la radio y que vengan, que pueden venir a lo largo de todo el año, que cuando vengan y pasen por esa sala de Andalucía, busquen la iglesia de Mollina.
Claro que sí, un reto más para estos visitantes que visitan el museo.
Y lo mejor es que después vayan al pueblo y comprueben si es fiel la situación.
Eso iba a decir, que comprueben y que visiten también el centro de Mollina, que no van a terminar decepcionados.
Pues Eugenio Sevillano, alcalde de Mollina, muchas gracias también por pasarte por este museo y por compartir con nosotros un ratito de esta mañana.
Gracias siempre a vosotros.
Vamos a hacer un poco de publicidad y enseguida seguimos hablando de este Museo de Belenes.
En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros Professional Days, con hasta un 41% de descuento y 5 años de garantía en toda la gama de vehículos comerciales. Imagínate que cada segundo es un día, pues ya llevo hablando más de 10 segundos. Espabilate, solo hasta el 16 de noviembre. Tardarás mucho en encontrar una oferta igual. Fiat Professional, profesionales como tú.
¡No te lo pierdas! Si no vienes, es porque no quieres. Semana de puertas abiertas ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde. Sábados de 10 a 1 y media. Te esperamos del 18 al 23 de noviembre. ¡No faltes! Rotmóvil Group, en Lucena, Córdoba y Puente Genil. Grupo Pepe Tobalo, siempre cerca de ti.
Esta Navidad, endulce su mesa con Torcadul. Mantecados, polvorones y roscos de nuestra prestigiosa marca El Torcal. Ofrezca a su familia y amigos productos de primera calidad y sabor inigualable. Venta al público en fábrica. Polígono Industrial de Antequera, calle Los Pinos 1, 951-1170-95. Visite nuestra web torcadul.com.
Dedica tu esfuerzo a lo que realmente importa. Todo lo demás, déjalo en nuestras manos. Multigestión Sur. Asesoramiento integral a empresas y particulares. Multigestionsur.com.
El genuino anís de Rute se llama anís altamirano. Desde 1909 elaboramos con el viejo método tradicional los mejores productos. Y en calderas de cobre, el puro anís de Rute. Pruebe nuestros pacharanes, las mejores guindas e hierbas de producción limitada. Anises y licores altamirano. Rute en su boca, Andalucía en su alma.
Aparta Hotel Chuletero El Cañuelo de Monturque, donde la calidad se une con la experiencia. Especialidades en carnes a la brasa de carbón de encina y cocina tradicional. Disfrute de una relajada estancia en Chuletero El Cañuelo. Autovía A45 Córdoba-Málaga, kilómetro 60, salida 40 y 49. Monturque, reservas al 957-53-55-52.
Este domingo hay fútbol en el Manuel Polinario de Puente Genil. A las 5:30 de la tarde, Saler en Puente Genil, Utrera. Ven a animar a tu equipo en su lucha por defender el liderato del grupo décimo de tercera división.
Ser Andalucía Centro. Nos gusta el deporte. Nos gusta el fútbol.
¿Tienes problemas con el transformador o motor diésel de tu explotación? Soy Carlos Puerto, gerente de Alpusán. La solución, el riego por bombeo solar. En Alpusán personalizamos cada estudio. Calculamos el ahorro, la rentabilidad y el periodo de amortización. Desde pequeños motores hasta instalaciones de riego de más potencia. Estamos en Alameda. Búscanos en redes sociales.
Desde 1959, siguiendo la tradición familiar, el Obrador Artesano de la Vicaría hace más dulce la llegada de la Navidad. Venga a degustar nuestros productos y sorpréndase con las réplicas de los monumentos más famosos de Andalucía. La Giralda, los Reales Alcázares, la Alhambra y el Rocío. Visite el Obrador Artesano de la Vicaría, en Avenida de Andalucía 193, Estepa.
Cuando dices que la agrediste porque te provocó, mientes. Nunca hay motivos para maltratar a nadie. Cuando dices que la controlas porque la quieres, mientes. Solo quieres poseerla.
Quiéreme bien. Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Lucena. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España.
Vuelve a Lucena la fiesta del momento. Ardillas Party, especial Nochebuena. Disfruta de la noche más divertida del año en la Plaza de Toros de Lucena. Carpa climatizada, seguridad privada. Reservados VIP, la música de los DJs de J. May, Carlos Blázquez y José Frías. Reserva ya tu entrada con dos consumiciones por solo 10€. Organiza Rivera Eventos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina.
Ambientando este programa, la Asociación Musical Dar la Nota de Mollina, que se fundó en el 2013, y como estamos escuchando, como tiene alumnos de los 4 a los 65 años, yo creo que estos son los más chiquitos y se nota, pero lo hacen muy bien. Javier Cuevas, vamos a afrontar ya estos últimos minutos que nos quedan, y todavía nos quedan mucho que hablar de todo el arte, de todas las piezas y de todos los autores de los que podemos encontrar en este Museo de Belenes.
Es increíble la cantidad de inspiraciones, de tipos de belenes y lo que uno aprende del mundo del Belén cuando llega a este museo. Vamos a hablar de una pieza que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que mide como 3,5 metros, que está tallado en madera y que además tiene una historia detrás, Antonio, que es espectacular. Cuéntanos.
Sí, te refieres a la talla de madera que hay ahí de Peratone. Eso tiene su origen en el Congreso Internacional de Bérgamo, en el año 2016, en octubre, finales de octubre de ese año, viajamos los tres a Bérgamo a participar en ese Congreso Internacional. Y, bueno, pues vimos en una de las exposiciones que nos mostraron, vino una pieza pues similar a esa. Antonio se quedó rumiando el asunto y cuando pudo, pues contactamos con Peratones, con Fernando Fernandino Peratones de Ortisei. Eso está al norte de Italia, ya casi pegado a Austria. Se dedican, es aquello un lugar precioso, es un sitio para visitar, sobre todo en primavera, verano, porque en invierno, el otro día cuando estuvieron aquí los de Eide, nos decían que ya están rodeados de nieve, ¿no? Es un sitio magnífico. Bueno, pues allí hay un taller que se dedican de manera totalmente manual y artesanal, no hay ninguna intervención mecánica, a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, pues una de las veces que estuvimos por allí, contactamos con ellos y Antonio y Ana le encargaron ese trabajo. Cuando estuvo, que tardaron cerca de un año y medio en que la obra estuviera terminada, pues Antonio y yo, bueno, lanzamos a ir por ella en un viaje de estos que nos metemos en el cuerpo, que algo. Salimos a las 2 de la madrugada de aquí de Mollina y a las 8 de la noche estábamos nosotros, de la tarde todavía se veía, estábamos en
Turín.
Eso es. Turín está ya a las puertas o dentro ya de Italia, pasado ya los Alpes y tal. Bueno, en 2 días más estábamos nosotros, porque estuvimos visitando también a los de Estela Cometa, unos amigos que tenemos por allí que son muy buenos belenistas, estuvimos con ellos y luego acabamos en Ortisei y tuvimos que cargar esa pieza, la furgoneta entera, aunque te parezca mentira. Esa pieza, en la furgoneta no cabía nada más.
Engaña mucho, ¿eh? Porque uno lo ve expuesto y, bueno, primero, la percepción de que mida 3 metros y medio, pues dice, no puede ser, pero
oye, lo mide.
Es verdad.
11 piezas, me decías, talladas en no, madera.
No, esto es una sola pieza. Lógicamente, eso tiene su manera de construirse y va con madera añadida, de tal manera que no es que haya un leño de ese tamaño del que sacan la pieza, pero sí que está todo hecho en madera. Es un pino autóctono de aquella zona y hecho absolutamente manualmente. Está huecada por la parte de atrás y si la viéramos por detrás tiene un hueco y está tapado con una madera para que pese menos. Aún así necesitamos 5 personas para poderlo mover, ¿eh? 5 personas para poder meterlo en la furgoneta y aquí luego también con la ayuda de la traspaleta y demás hemos podido, pero es una pieza impresionante. Luego está tallada en madera, o sea, está presentada en madera en su color, solamente tiene una cera para que resalten un poco los contrastes y tiene su color, el color de la madera, ¿no? Representa un nacimiento, una adoración de pastores en formato popular, es decir, lo que les gusta a ellos en esa zona, que son los personajes populares vestidos con ropa de, podemos decir, del 19 aproximadamente.
Hay, no sé si es un pastor, se lo comentaba antes a Ana, uno de las figuras que está adorando al niño, que es que me parece...
En primer plano hay un pastor
precioso,
con barba, mayor, sí, con las manos unidas.
Y es una adorando. De las piezas más bonitas, junto con otro Belén que nos ha llamado mucho la atención a Javier y a mí, que es el Belén, ese que representa... Siempre esa esperanza, siempre se mantiene viva, la de los que están en perspectiva, sí, que son unos niños adorando.
El Belén de la guerra, que se conoce como el Belén de la guerra, sí, y que realmente es un Belén. Nosotros ya hemos hecho aquí, como sabéis, un par de renovaciones serias de gran importancia, y sin embargo ese Belén no lo hemos tocado, porque la gente viene ya buscándolo. La gente va pasando de unos a otros la información y viene buscándolo. De todas maneras, el autor de ese Belén nos ha donado con esas 5 piezas y están en la misma línea. Lo que pasa es que no sabemos en qué momento cambiar ese por otro, porque ya os digo que...
Yo creo que ese no lo vais a poder cambiar
es muy
nunca.
Especial,
para que
es
los oyentes
especial.
Se hagan una idea, sí. ese diorama, esa configuración asemeja a una calle en guerra, derruida, con una profundidad además que es espectacular, que uno realmente siente, ¿no? Lo profundo de la calle, y entre tanto cascote, entre tanta ruina, de repente aparece un grupo de niños montando un Belén, que de alguna manera pues viene, pues
hasta
eso, ¿no?
La guerra y esperando.
Exactamente,
eso es.
Para contar eso.
Ese es el título, ese es el nombre de la obra, Hasta la guerra y esperanza, aunque ya os digo que la gente viene buscando el Belén de la guerra.
El Belén de la guerra. Pero lo importante es que vengan y que se queden maravillados con todas las piezas. Lo comentaba Javier, el invitado que hemos tenido antes, lo comentaba también Eugenio, que el Belén popular de 25 metros, que representa las ocho provincias andaluzas, también es uno de los que más repercusión está teniendo, los que más gusta, los que más le gusta ver a la gente, ¿no?
Sí, además, quiero aprovechar para decir que es un Belén andaluz hasta la médula. Fijaros que las figuras están realizadas por sucesor de Ángel Martínez. Ángel Martínez murió en el 1947. Era un escultor portuense del puerto Santa María que hizo que los belenes del puerto Santa María, Jerez y los alrededores, y la cultura belenista popular que había en esa época se nutriera de esa figura, y en esa zona hay muchas familias que mantienen colecciones de figuras auténticas de la época de Ángel Martínez, pero que por desgracia Ángel Martínez muere y no deja descendencia dedicada a la reproducción de esto. Durante muchos años se mantiene con lo que había, digamos que el mercado se fue pasando de unos a otros, gente que iba vendiendo, en los mercadillos se encontraban algunas piezas y tal, pero no había manera de conseguir nada. Pero en el año 2000, un grupo de belenistas, instructores, capitaneados por Vicente Rodríguez, que es el que actualmente lleva, digamos, la voz cantante en esa sociedad, sucesor de Ángel Martínez, consigue los moldes, la familia se los cede, un acuerdo que ellos tuvieran, y a partir de ahí ellos tienen ahora mismo la producción de esas figuras, que son los únicos, o de los únicos, vamos a decir de los únicos, que hacen figuras populares andaluzas en nuestro entorno. Puedes conseguir figuras populares porque se las encargues a alguien especialmente que te las haga, pero que las tengan de serie como las tienen sucesores de Ángel Martínez, yo personalmente no conozco nada más que a ellos. Está alguien por ahí que hace cositas como en Boyullo. Bien, conseguimos en su momento, pensando en que era importante que el museo tuviera una buena representación con un Belén andaluz, y conseguimos de sucesores de Ángel Martínez que se impliquen en el proyecto, hagan las figuras apropiadas para ese Belén durante varios años que estuvieron trabajando, y después ellos se montaran todo ese conglomerado de casas y toda esa escenografía que representa, como había dicho, la ocho provincias de Andalucía.
Y que además te puedes, yo no sé, yo comentaba con Ana al principio de nuestra visita esta mañana de cuánto tiempo se necesitaba para ver este museo, y todo el tiempo es corto, porque concretamente en este museo, yo ya les invito a los oyentes que busquen una escena en la que aparece un señor mayor que aparentemente está dormido en un banco, y un chiquillo con una brocha le ha pintado una calva con una cara, y su abuela con la escoba está recriminándole al niño que se ha subido a un árbol para que no le riña, pues la escena. Como eso hay miles. Yo no sé si preguntaros ¿cuál es vuestro favorito? Porque entiendo que cada uno tiene una parte del corazoncito de cada uno, Antonio.
Es que esta es la pregunta que hace todo el mundo, y yo siempre la respuesta, claro, como es la misma pregunta, siempre doy la misma respuesta.
Qué poco original es. Sí.
No, sí, claro, porque dije, ¿qué Belén te gusta más, no? Entonces yo siempre respondo, bueno, un padre tiene varios hijos, dime cuál quiere más. Para nosotros, antes de terminar el programa, habría que decir, creo que es importante, nosotros tres que estamos aquí hemos hecho un esfuerzo de trabajo, mi familia, económico también, pero esto no sería posible, porque nosotros hemos comprado figuras o hemos hecho viajes, pero esto no sería posible si tanto belenista, de hecho hicimos un agradecimiento el primer año a los colaboradores del museo y tuvimos 252 participantes, es decir, todos esos belenistas italianos, españoles, catalanes, andaluces, de todo el mundo, que nos vienen y nos ceden su obra, luego vienen aquí a montarla. Entonces, el museo tiene muchas partes, pero una de las partes importantes son los belenistas, y esto no sería una realidad sin esos belenistas. A partir de ahí, ¿qué Belén me gusta más? Pues mire, hay belenes desde súper realistas, a belenes vanguardistas, a belenes, la cueva de Antonia es una preciosidad, el de Andalucía, hay unos belenes de traite modernistas preciosos, hay unos dioramas preciosos, el que habéis comentado antes de las tres religiones de José Manuel Coto el año pasado, muy bonito, los sevillanos son preciosos, es decir, si me dices que me gusta más, voy a nombrar a todos los belenes del museo y no me voy a quedar con ninguno.
Es que no se puede elegir, para eso tienen que venir los oyentes a este museo, que está abierto durante todo el año, y tenemos más visitantes que nos van a dar la opinión.
Los acaban de atracar así directamente y van a salir. José Miguel Estero, hola.
Hola, buenas.
Sois de Villanueva de Córdoba, me decían, ¿no?
De Villanueva del Duque.
Villanueva del Duque, en, en Córdoba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os está pareciendo el museo?
Pues la verdad que es impresionante, porque cuando uno llega no te esperas que va a estar tan a la perfección, cada milímetro, los detalles que tiene, es increíble. Quizás los profesores nos hayamos percatado quizás más que nuestros alumnos, son pequeños todavía y no aprecian, ellos vienen a pasárselo bien y ya está. Pero los profesores, la verdad que todavía estamos observando detalles que no hemos dado cuenta y que algunos le comentan al compañero y impresionante, la verdad.
Hay que echarle unos horitos a esto, ¿verdad?
Hombre, la verdad que sí. Nosotros habíamos venido con la intención de ver algo que pensábamos que era o que duraba menos, pero la verdad que cuando nos hemos ido metiendo en cada una de las escenas de los belenes, nos hemos dado cuenta de eso, que mirando cada una de esas representaciones, pues claro, echamos más tiempo del que no hubiéramos imaginado, porque hay muchos detalles.
Eso son auténticas obras de arte, ¿eh? Sin duda, ¿no? Oye, ¿cómo llegáis aquí? ¿Cómo conocéis el Belén?
Pues la verdad que todo empezó con la maestra de religión, que claro, normalmente, como es algo más típico de esa asignatura, pues no lo comentó, y bueno, pues nosotros no interesó, la verdad, porque hacemos viajes a lo largo del curso, y el del primer trimestre pues estaba proyectado este, y la verdad que nos gustó, y bueno, aquí está.
Merece la pena, ¿no?
Sí, hombre, claro, nosotros mucho.
¿Recomendable entonces, no, usted?
Totalmente recomendable, y además lo diré allí a la familia, a los familiares y demás compañeros de otros colegios, que esto merece la pena venir a verlo, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Más opiniones positivas de este Museo de Belén. Vamos a hacer un alto más para publicidad y ya enseguida terminamos de rematar.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
¿Necesita adaptar su vivienda por problemas de movilidad? Movintec tiene la solución para cada casa. Sillas salvaescaleras, scooter plegables, plataformas elevadoras. Visite nuestra exposición en Cabra, Avenida Abado del Moro 3, junto a Lidl, y encontraremos una solución para usted. Movintec, te ayudamos a moverte por tu casa. Movintecmovilidad.es.
Rute, ven al corazón de Andalucía y viaja al sabor de tus recuerdos. Museos y experiencias únicas te están esperando en Rute, donde nace la Navidad. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Rute, Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Córdoba.
Desinfecciones Plagasol, control profesional de plagas, tratamientos contra roedores, cucarachas, hormigas, chinches o cualquier otra plaga en su hogar, negocio, ayuntamiento, fábrica, almacén, salud pública, ambiental y alimentaria. Desinfecciones Plagasol, especialistas en tratamiento de termitas y legionela. Visítenos en plagasol.es.
Si vas a mueblar tu casa, hazlo sin sobresaltos. En Muebles Hermoso llevamos más de 40 años amueblando hogares con una atención personalizada para que aciertes en tus decisiones. Visítanos en muebleshermoso.com. Y si has escuchado este anuncio en la radio, tendrás un descuento adicional.
La Navidad nace cada año en Estepa, con el dulce olor a mantecados en sus calles, con su comercio cercano, sus bares y restaurantes, con sus iglesias y monumentos, con el aceite de oliva virgen extra que da la tierra. Estepa es la Navidad. Ven ya a disfrutarla. Ayuntamiento de Estepa.
¿Te gustaría disfrutar de tu propio zumo de aceitunas? Ven a Óleos Fuente Palmera, tu almazara de autoconsumo. Tráenos tus aceitunas y en pocas horas tendrás listo el aceite para llevártelo a casa con la máxima calidad. Óleos Fuente Palmera, Polígono Industrial Chacón, Fuente Palmera, Córdoba. Más info 957-63-88-45.
¿Buscas seguridad, rapidez y comodidad para tu tacógrafo? En nuestro centro encontrarás un servicio integral para tacógrafo digital y analógico de cualquier marca. Conócenos. TMLC Red All Tracks Multimarca. Autovía A92, kilómetro 69. La Puebla de Cazalla. TMLC.es. Hacemos lo que sabemos. Sabemos lo que hacemos. La Concepción.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina.
Vamos a cerrar este programa especial, llevamos toda la mañana hablando de belenes, pero es que en el museo también encontramos algunos dioramas que representan las escenas de la pasión de Jesucristo, y creo que también es algo fundamental que tenemos que resaltar, y son concretamente 12 escenas. Sí. Cuéntenos,
12 Ana. Escenas de pasión. Nosotros tenemos una sala dedicada. El año pasado lo tuvimos un Belén de Playmobil, el más grande que había. Y este año las escenas de pasión son 12 escenas en 40 y 50 centímetros las piezas, y cada escena la ha hecho una asociación diferente de España y de Italia en concreto. Y también las figuras son de diferentes escultores, desde Angela Trippi, Guillotto, José Luis Mayo, Montserrat Ribe, toda a palillo. Y una escenografía magnífica.
Yo creo que, Sara, han contado lo que es a palillo, ¿no?
¿Por la radio, no?
Yo creo que es fundamental. ¿Qué significa hacer a palillo?
Es una terminología que indica que esa pieza no se puede reproducir nada más, que es exclusiva y única. No se le puede sacar molde, no se puede comprar más veces. Cuando un escultor hace una pieza a palillo y le saca su molde, ya puede vender serie. Y estas no se pueden sacar molde.
No, en serie solo hay.
Se llaman a palillo, solo hay una.
Eso es espectacular también, la sala de la pasión, esos dioramas. Tienen esa profundidad y esos efectos especiales que se consigue, sí. Antonio, con la pintura, con la luz.
La luz y el color, digo yo siempre.
Exactamente.
Conseguido ahí muchas de las expresiones o de lo que hay escrito en las pantallas esas que tienen cada una de las obras, tienen su pantalla explicativa, también es importante decirlo, cuando vengan van a encontrar cada obra, tiene una pantalla en la que pueden ir viendo en distintos idiomas la explicación que nosotros hemos dado. Bueno, pues en esas explicaciones muchas veces yo acabo diciendo conseguido a base de luz y color, porque forma parte de una manera importante, la luz y el color forma parte de la obra. De una manera tan importante como puede ser la figura o alguna otra sesión.
No quiero acabar sin reconocer a Antonio Bernal su gran obra, que es La Gruta, en la que, bueno, pues en 12 metros cuadrados que tiene, ¿no? Me decías el...
No, metros cuadrados, 12 por 12, 144
perdón,
metros cuadrados.
Perdón, no, nada, corrijo. 140 metros cuadrados, ha sido capaz de recrear, bueno, pues diferentes escenas de una manera espectacular, y eso es obra de Antonio Bernal. Un año la lleva, me decía.
Un año de trabajo, de esfuerzo y de ilusión.
Sí, de ilusión, por supuesto, sin ilusión no se hace nada de esto, está claro.
Pues con ilusión invitamos a los oyentes a que se vengan al Museo de Belenes de Mollina. Antonio Díaz, gracias por acogernos en tu casa.
Muchas gracias a vosotros por haber estado acompañándonos esta mañana.
Ana Caballero, también gracias a ti.
Nosotros siempre.
Y Antonio Bernal, por supuesto, también.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos tenemos que ir, llega el humor con la cámara de los balones, así que pasen una buenísima tarde. Una